¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos de fiesta. Hoy es el programa número 150, bendito sea el Señor, de nuestro programa de ecoteología. Y miren cómo son las cosas, estamos hoy después de muchos años en vivo y en directo desde el estudio de CEPALC, en Encuentro Radio, en el barrio Palermo de Bogotá, la capital de Colombia, con una invitada supremamente especial que ya en un momento les vamos a presentar. Mafe, cuéntanos del sur, el sur también existe. ¿Cómo estás tú?
Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, hoy con un día muy soleado y muy contentos por estos 150 programas que hoy, gracias a tu trabajo, tu persistencia, tu perseverancia y pues justamente con este espíritu de Pentecostés que estamos, damos gracias por ello, por traernos siempre el espíritu de la ecoteología a nuestros días.
Pues les cuento que a las 3 de la tarde tuvimos un programa muy especial también con Juliana Murillo, con Amparito Beltrán, la fundadora, junto con Félix de CEPALC, y hablamos de ecumenismo y esa dimensión ecológica. Ese programa, Diego, que nos está apoyando como siempre acá en el control, pronto estará, cierto, como podcast, ¿no? Tal vez en una semana.
Sí, Alirio, buenas tardes para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Un placer tenerlo nuevamente por aquí después de tantos años. Y sí, estamos haciendo ahora ejercicio para que no sean tan largos los plazos, que entre 2 y 3 días máximo estén. Entonces el día viernes a más tardar el programa ya está en la plataforma, en la página de Encuentro Radio.
Entonces, para hacerle promoción al programa que pasó en directo ahorita a las 3 de la tarde, porque estamos hablando de justo en la semana de oración por la unidad de los cristianos aquí en Colombia, una semana ecuménica, de qué implica eso a nivel ecológico. Y por supuesto también tendrán el podcast de nuestro programa de hoy de una manera especial. O sea que gracias, Diego, también a ti. Un gran porcentaje de estos 150 programas se debe a tu trabajo. Entenderán que desde la época de la pandemia tuvimos ese hábito de conectarnos en forma remota, pero acá Diego siempre como un director de orquesta batiéndose a veces con situaciones adversas en términos tecnológicos para sacar adelante el programa. Gracias, Diego, y reconocimiento también. Mafe, no te imaginas la alegría, doble alegría. Uno, desde Ecuador. Dos, del movimiento Laudato Si. Está con nosotros nuestra querida Alexandra Aguirre. Bienvenida a Ecoteología, Alexandra.
Muchas gracias, Alirio. Decimos primito porque aunque no somos primos de sangre, tenemos el mismo apellido. Entonces es un también gusto, después de trabajar en línea, de llamadas de Zoom, finalmente cara a cara. Es mucha la alegría también que yo tengo de estar aquí.
Emocionante, somos Cáceres Aguirre. Aguirre, ¿cuál es su segundo apellido?
Cachipuendo.
Cachipuendo, ya nos contarás un poco tus orígenes y en toda la familia Laudato Si Aguirre, acá los primos, celebrando estos 150 años. Cuéntanos, ¿cuál es el motivo de visita a Colombia, Alexandra?
Bueno, coincide un poco con la conferencia de Claxo, que está celebrando aquí justo en Bogotá. Están varios eventos en la UNAL y también en la Ágora. Estamos hablando justo sobre desigualdades, sobre realmente cuál es el rol de la academia, las universidades, los colegios, la investigación de ciencias sociales. Ante todos los eventos que suceden, la crisis climática, el genocidio en Gaza, todos los conflictos que están pasando en el momento actuales y que realmente vemos que los movimientos sociales tienen un rol muy importante y que realmente todas las luchas están interconectadas.
Y nosotros decimos la ecoteo audiencia, los oyentes de ecoteología quisieran saber seguramente cuál es tu rol dentro del movimiento Laudato Si.
Por el momento estoy en la parte administrativa, de recursos humanos. Ayudo también en la parte de voluntariado, de las personas que nos dan soporte a la secretaría. Pero realmente la implicación con el movimiento empezó muchos años atrás, como varias personas del movimiento. Empecé como pasante y recolectando firmas, me parece que fue en el 2016. y luego era para el compromiso Laudato Si. Luego poco a poco fue escalando el compromiso hasta formalizarse ahora.
Sí, ¿tu formación académica?
Es en relaciones internacionales.
Muy bien. Entonces la ecoteología también dialoga con esas relaciones internacionales, con ese trabajo pastoral y con ese diálogo intercultural sobre el cual seguramente volveremos más adelante. Entonces nuestro programa de hoy pues tiene ese tinte ecuménico, esa dimensión ecoteológica, aprovechando pues que hay varias noticias, una en torno al Día Internacional de los Océanos. Recientemente celebramos el 5 de junio el Día Internacional del Ambiente y había, digamos, como un lema sobre los plásticos, contaminación sin plásticos, y los plásticos terminan justamente en las aguas del mar. Entonces vamos a sumergirnos un poco con este enfoque para poder dialogar y descubrir cuál es el rostro de Dios que aparece en medio de estas iniciativas tan esperanzadoras como las que tenemos a nivel ecuménico, interreligioso, interespiritual, y por supuesto en donde el movimiento Laudato Si, Mafe hace parte del movimiento, en un rato viene Nid, que es también animadora Laudato Si, entonces acá vamos a seguir cantando Laudato Si en estos 10 años, alabando al Señor en esa perspectiva de diálogo con otras denominaciones cristianas, con otros credos y espiritualidades. Mafe, cuéntanos un poco, ¿y cómo celebraste el Día de los Océanos? Hace 15 días nos habías anunciado cómo en Nariño, que tiene la cordillera de los Andes, pero también tiene salida a la costa pacífica, es muy importante, digamos, ese encuentro entre las culturas. ¿Cómo viviste este 8 de junio?
Pues para nosotros siempre hay lugar para la interculturalidad. Estamos muy muy cerca de la costa pacífica. Aquí en Nariño nosotros tenemos un departamento o una provincia, pues para las personas que nos escuchan fuera de Colombia, que tiene todos los pisos térmicos, y uno de ellos es también la costa marítima, que pues es la que tiene que ver con todo el Pacífico, y pues nuestros hermanos afro pues están ahí y siempre nos enseñan del cuidado. Hace poco, por ejemplo, aprendí algunas cosas sobre las mujeres concheras, que desconocía yo toda esta labor que ellas hacen, y me lleva a mí también como mujer y como miembro también de esta sociedad nariñense a comprender esas actividades que el océano brindan para la economía de las pequeñas comunidades, ¿no? Y que desconocemos, y sobre todo de cómo muchas de esas acciones que desde el consumo, desde la producción y demás se genera, afectan también a, por ejemplo, que estas mujeres no tengan acceso a la recolección de conchas y cada vez tengan que ir mucho más lejos. Entonces ha sido como un tiempo muy reflexivo para entender esas otras actividades, bueno, también pensar toda esa fauna. Bueno, actualmente estoy ofreciendo unos productos de estética corporal y demás que precisamente cuidan mucho de ello, y me alegra mucho poder ofrecer también una manera de consumir y de producciones más conscientes que permiten, por ejemplo, el cuidado de los mares desde las cosas que nosotros nos aplicamos en nuestro cuerpo. Ir a veranear o ir a la playa y demás también tiene que ser un acto de conciencia desde todo lo mínimo que nosotros nos pongamos. Entonces un poco de eso ha sido, alirio, la reflexión, y siempre alegrándonos también con nuestros hermanos afro, que son quienes nos enseñan ese cuidado del planeta junto a los mares.
Muchísimas gracias. Hagamos la promoción completa de Conativa. Cuéntanos y danos el dato de las personas de pronto pueden ser interesadas en esos productos.
Bueno, pues como gracias por eso, pero les quiero contar algo antes de eso que es muy bonito, y es que conocí la marca Econativa gracias a otra animadora, Laudato Si. Entonces nosotros, los animadores Laudato Si, no solo nos cuidamos y cuidamos el planeta, sino que también dialogamos entre nosotros y compartimos nuestros saberes, nuestras profesiones y conocimientos. Gracias a Paula, una animadora de Medellín, conocí esta marca, que es una marca 100% consciente, se llama Econativa by Natural Connection, y estas personas pues son dos mujeres, una ingeniera ambiental y una administradora de empresas, decidieron desde un lugar de territorio, desde Santuario Antioquia, un municipio muy chiquito, desarrollar productos para el cuidado de la, pues, de la persona, pero a su vez que no degraden el medio ambiente. Y tienen una conciencia muy alta en cuanto, por ejemplo, pagarle la producción a las mujeres al doble de lo que comercialmente ellas la venden, para que así ellas también garanticen ingresos mensuales constantes. Son también producciones agroecológicas 100%, y todo, pues, las espumas, los humectantes y demás son también biodegradables en su totalidad. Entonces vemos cómo la ciencia, lo social, el amor por el cuidado del planeta se unen y crean unos productos de una manera, pues, más consciente. Yo me atreví, digamos, a venderlos, uno, pues, para que se vuelva un ingreso más de mi economía, pero también porque tienen y van en línea con esos valores sociales, ecológicos, personales, como mujer, que me permite, pues, ofrecer algo de manera más consciente. Entonces ahí aprendí a cómo, por ejemplo, lo que usamos en cuanto a los protectores solares daña los corales cuando nosotros vamos a meternos al mar después de habernos, pues, aplicado el protector solar. Y cómo esto, pues, sin querer, nosotros muchas veces tenemos acciones.
Muy bien, ahí tenemos un reto de consumo responsable directamente relacionado con los océanos. Econativa. Entonces, Gracie del Caquetá, también nos da, nativa de la Amazonía, nos da su mensaje con su columna. Gracie, la chica del Caquetá.
Hola, hola, queridos oyentes. Mi nombre es Gracie, la chica del Caquetá, y hoy vengo con el corazón lleno de selva, de río, de agua y de vida, para hablarles de algo que nos une a todos y todas, nuestra casa común. Hace unos días, el 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, y ahora, este 8 de junio, conmemoramos el Día Mundial de los Océanos. Dos fechas que no deberían ser solo conmemoraciones, sino llamados urgentes, y te digo esto desde el Caquetá, donde tal vez no hay mar, pero sí hay agua que canta, agua que corre libre por nuestras quebradas, nuestros nacimientos, nuestros ríos, agua que nace aquí y viaja, se junta, serpea y llega hasta el océano. Así que aunque estemos en lo profundo de la Amazonía colombiana, lo que hacemos aquí también impacta en el. Hoy, desde la profundidad de esta selva que me enseñó a caminar entre hojas, entre barro y esperanza, te hablo yo, una hija de la tierra, una defensora de la vida, Gracie, la chica del Caquetá. Hasta la próxima. Recuerda, cuando cuidamos el río, también estamos cuidando el mar. Cuando amamos la tierra, estamos sembrando futuro. En el mar, ¿sabías que más del 70% del oxígeno que respiramos viene del océano? Que los mares son responsables de regular el clima del planeta, de abordar y absorber el carbono, de dar vida a millones de especies y de sostener las comunidades enteras que vienen de la pesca. ¿Pero qué les estamos dando a cambio? Plásticos, químicos, derrames de petróleo, sobrepesca, calentamiento global. Y sí, aunque suene duro, un océano que se muere es un planeta que se apaga. En el campo aprendí que si se enferma la tierra, se enferma el agua, y si se enferma el agua, se enferma todo. Y mira tú mientras en muchas ciudades las personas celebran el Día Mundial del Medio Ambiente con un post en Instagram. En nuestras comunidades la selva llora en silencio, los animales se desplazan, los ríos bajan turbios y los jóvenes seguimos gritando por la justicia ambiental. Como joven campesina, mamá, creyente, líder y sobre todo como habitante de esta tierra viva, que aunque respira, ya no puede respirar tanto, pero no nos podemos quedar callados. Cuidar el medio ambiente no es una opción, es un acto de amor, de resistencia y de esperanza. Y cuando pienso en el océano, pienso en algo más que el agua salada, pienso en el futuro, en mi hija, en las nuevas generaciones que merecen conocer un mar sin plástico, una selva sin fuego, un planeta sin miedo. Por eso, desde esta pequeña esquina del Caquetá, yo te invito a actuar, a poner corazón a lo que consumes, a lo que decides, a lo que apoyes. Planta un árbol, deja de usar plásticos de un solo uso, exige políticas ambientales responsables, conoce tus ríos, aprende sus nombres y defiende cada gota de agua como si tu vida dependiera de ella, porque sí depende de ella.
Qué lindo, Gracie, que es animadora también, Laudato Si, recientemente mamá de Zoe y está viviendo en Florencia, en Caquetá, en esa puerta de entrada a la selva amazónica, nos envía siempre ese mensaje fresco, tan juvenil y tan comprometedor. Y, pasamos de la Amazonía, nos vamos hasta la India porque tuvimos un encuentro maravilloso del cual les voy a contar luego que escuchemos esta historia del hombre agua, el quien ha ganado lo que se conoce como el Nobel del Agua, y es una historia de vida muy edificadora que les invito a que podamos escuchar en este momento.
Hola, soy Loreto de Grupo Misterios y hoy te voy a contar la historia de Rajendra. Él es Rajendra Singh. Revivió 7 ríos, restauró 250.000 pozos de agua que estaban secos y casi la mitad de la vegetación de toda la región de Rajasthan, una zona muy seca de la India. La restauración del ecosistema bajó la temperatura de la zona en 2 grados centígrados. Y hoy te quiero contar su increíble historia. Rajendra, un joven médico en la mitad de sus 20, decidió que quería hacer una verdadera diferencia con sus conocimientos, así que vendió todas sus pertenencias y se fue a través de un programa gubernamental a ejercer a la zona rural de Rajasthan, en la India. En la villa de Gopalpura no había agua, ni trabajo, ni salud. Los más jóvenes se habían ido en busca de oportunidades, mientras los mayores sufrían de enfermedades como la ceguera nocturna, producto de la mala nutrición. Así que Rajendra comenzó a tratarlos. Un día, un paciente llamado Mangunina le dijo, «Rajendra, ¿qué haces? Tú me estás tratando a mí, pero ¿cuál es el beneficio de todo esto? Tú no te tienes que dedicar a sanar a los humanos, tienes que sanar la tierra». Porque nadie la está tratando hoy día, y si la tierra está enferma, nadie está sano. Esta verdad resonó profundamente en Rajendra, tanto así que cambió completamente el foco de su vida. Desde ese momento comienza su educación en el ciclo del agua. De la mano de Mangukaka, uno de los ancianos de la comunidad, Rajendra comenzó a bajar a través de los pozos de agua secos, para observar la morfología del suelo. Allí, en contacto con la naturaleza, se dio cuenta que en lugares con fracturas horizontales era más seco y no se veía vegetación. El agua no se infiltraba fácilmente. En cambio, en lugares de fracturas verticales, las raíces de los árboles entraban en el suelo y la vegetación podía crecer, ya que el agua se infiltraba y podía recargar el acuífero. Mangukaka le mostró los lugares donde había agua antiguamente, antes de que los sistemas de drenaje y la agricultura industrial secaran por completo los pozos y los ríos de la comunidad. Él le enseñó a Rajendra cómo observar el paisaje y le dijo, «Harás un cuerpo de agua aquí, en donde había vegetación y árboles». Imaginen a Rajendra, que había venido a ejercer como médico, pala en mano, cavando todos los días en el lugar indicado, acompañado de Mangukaka. Al principio, todos se burlaban de él. No correspondía a su clase social ni a su estatus que estuviera haciendo un gran hoyo en el suelo. Pensaban que se había vuelto loco. Pero él siguió cavando, y poco a poco los habitantes de la villa empezaron a tomar sus palas y a ayudarle. Así pudieron terminar antes de la llegada del monzón. 2 semanas de intensa lluvia que solo ocurría una vez al año y así ver si podían acumular agua en este gran estanque. Las lluvias llegaron y con ellas se llenó el estanque. Pero ocurrió algo milagroso. el pozo de agua que estaba cercano a esta estructura y que estaba seco hacía mucho tiempo, se llenó de agua también. Limpia y cristalina agua, los habitantes estaban totalmente sorprendidos. El agua que tanto necesitaban para su comunidad, para la agricultura, para sus animales, estaba de vuelta. El agua le devolvió la vida y la capacidad a este lugar de sostenerse a sí mismo. Al hacer estos cuerpos de agua y plantar árboles alrededor, pudieron detener la erosión del suelo y los ecosistemas que hacían posible la vida de las comunidades empezaron a revivir. Esta intervención exitosa le dio a Rajendra la confianza para continuar restaurando el ciclo del agua en Rajasthan. En un inicio hicieron unas docenas de acumuladores y después cientos, plantando árboles alrededor de cada uno, reviviendo los pozos de agua y finalmente los ríos. Al llevarlo a cabo, en casi la mitad del territorio lograron tener un impacto en la regularidad de las lluvias y en la temperatura. El agua devolvió la vida y la salud. La economía de estas comunidades volvió a florecer, siendo capaces de empezar a sostenerse a sí mismas. Pudieron volver a aprender cómo relacionarse con la naturaleza y llevar a cabo prácticas agrícolas que cuidaran de ella. Aquellos que emigraron empezaron a volver. Las niñas que tenían que ayudar a sus madres a traer agua de otros pueblos pudieron volver a las escuelas a estudiar. El impacto del agua iba mucho más allá de los ecosistemas. Restaurar el ciclo del agua es posible, pero no es una práctica que surja desde la centralización, el control y la explotación de la naturaleza. Proviene del amor y el respeto por ella, que surge desde las mismas comunidades que habitan los territorios. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos pronto en el capítulo 2, El ciclo del agua.
Bueno, les cuento que este maestro estuvo en Colombia en estos días. Tuvimos una reunión el día domingo en la iglesia sirortodoxa. Y cuando digo tuvimos una reunión, es la plataforma Ecoespiritualidad, de la cual hace parte el movimiento Laudato Si, y la Dirección de Asuntos Religiosos, que ahora está a cargo de un colaborador asiduo de este programa, que es el Rabino Richard Gamboa. Y la gran noticia es que hablando con este maestro, hablando con mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos acompañaron también en esta reunión, hablando con Sabine, que tiene una experiencia de paz en Portugal, y hablando también con personas que están dedicadas a mediar el genocidio de Gaza, pues se definió que hay una línea de acción de ecoespiritualidad dentro de esta oficina del gobierno de asuntos religiosos, y que la opción es el agua. Si la opción es en torno al agua, del cuidado del agua, se hizo un gran pacto. Laura Muñoz, que es la persona que le hace el eco ecuménico a ecoteología, próximamente a través de su portal del medio y la red de ecoespiritualidad, dará a conocer esos detalles, pero queríamos unir en ese festejo los 150 programas de ecoteología esa novedad, que es algo histórico, que por primera vez desde una oficina encargada de las religiones, en el marco de la Constitución colombiana, se va a tener una línea de ecología, ¿sí? Y por eso pues es motivo de festejo y de compromiso. Le damos la bienvenida a Enid. Enid, tu saludo, tu mensaje, y luego conversaremos un poco más con Alexandra, la primita, aprovechando su presencia aquí en estudio. Creo que ni salió, tiene un problema de conexión. Entonces, Mafe,
hoy están así las conexiones.
Sí. ¿Qué quisieras preguntarle a Alexandra? Ella va a tener mañana una ponencia acá en el evento de Claxo. Entonces,
no, pues Alexandra, pues muy, muy gratos con tu presencia, muy gratos de saberte entre nosotros, muy pues felices de saber que tendremos también esa representación desde el movimiento de las Gatos Kings allá en este importante congreso. Bueno, que une a todas las Américas y como tú lo dijiste, sobre todo en torno a la educación y qué está pasando, ¿no?, académicamente. Acerca de qué será, pues que nos des así como una pinceladita de qué será esa, sí, un anticipo de lo que será esa ponencia. Y antes que eso te pregunto, ¿de dónde eres tú? ¿De qué ciudad del Ecuador eres?
Gracias, Mar. Soy de Cayambe. Y justo es un nevado que lastimosamente también ahora podemos ver los efectos del cambio climático, porque tenía bastante nieve hasta cierta altura y ahora hay que caminar mucho más arriba, escalar mucho más arriba para ver la nieve, y es algo muy triste como se ve evidentemente los efectos del cambio climático. Entonces, es de la región de la Sierra, en el norte de Ecuador. Y bueno, respecto a lo de la ponencia, es un poco en base a los estudios que fue de máster sobre cooperación internacional entre Europa y América Latina, y lo que se va a hablar es sobre el voluntariado internacional en un contexto de favelas en la parte de Río de Janeiro. Entonces, lo que un poco quería yo ahí expresar era como las relaciones que existen en cuanto a las personas que viajan por lo general y con el deseo de ayudar, que es algo muy chévere, muy bueno, del voluntariado, que también toca hacerlo desde una perspectiva crítica, porque hay mucho deseo de ayudar, pero también hay que verlo desde una perspectiva global, de cómo ese compromiso también, una vez que ya se realiza, por ejemplo, jóvenes que van de Estados Unidos, de Europa, a lugares pobres, en América Latina, en África, tienen que también como cuestionar esta parte del sentido de la ayuda, para también después que se refleje eso en sus comunidades, porque a veces hacemos un voluntariado muy puntual y luego nos olvidamos de todo. Entonces, creo que también un poco es la invitación de que el sentido de servicio de la ayuda tiene que ser un poco politizado, también desde un sentido crítico, y también desde luego un compromiso después que también se vea a largo plazo. Entonces, un poco de eso voy a conversar mañana en Claxo, y de eso surgen muchos temas, porque hay la parte que hablamos del feminismo negro, de la interseccionalidad y de que todo está conectado. Uh-huh. Entonces, un poco de eso, de hacer críticas pero constructivas a la parte del voluntariado internacional.
Qué belleza. ¿Cómo percibes tú la relación entre las personas que habitan la sierra y la costa, ¿no? Porque nosotros, viendo fútbol, vemos el potencial, digamos, deportivo de Ecuador con personas que viven en región de la costa. Uh-huh. Nos hablan de Galápagos, cuando sucedió tal vez hace 8 años ese terremoto. Entonces, estamos hablando de los océanos, pero desde los Andes, ¿no? Entonces, uh-huh, esa conexión ecosistémica y cultural, ¿tú cómo la percibes?
Yo creo que es importante como acercarnos a lo que queremos conocer. A veces como que uno tiene una perspectiva alejada desde las montañas y ahora como que muy tímida del mar y etcétera, pero en el sentido de acercarse al mar, de ir al mar, de saber cómo se dice, lo que no se conoce no se ama. Entonces, para apreciar realmente la biodiversidad que tienen nuestros países, es importante también eso, escuchar a las personas que viven en territorio. Si es que tenemos la oportunidad, claro, también visitar los océanos, las playas, los ríos, porque con un contacto que nos dé, tenemos un sentido ya más cercano y podemos como encarnarlo, como entender la importancia del agua, entender la importancia de las playas, de los ecosistemas que están en el mar. Entonces, pienso que es importante eso. Si tenemos la oportunidad de acercarnos, sino conversar con personas que viven allá, porque eso realmente nos da una perspectiva más cercana.
Excelente. Pues hablando de las montañas, tenemos a Anit Viviana de las montañas muy cerca de acá de Bogotá, desde La Calera, que nos va a hacer su eco económico a la ecoteología. Bienvenida, Anit.
Buenas tardes a todos. alegra estar de nuevo en este espacio y pues en esta ocasión en vivo. Y bueno, pues mi reflexión de hoy es más espontánea que las otras veces, que es algo más preparado. En un sentido, se celebró, o se ha ido celebrando en la comunidad de los cristianos el tema del día del ambiente y el tema de los océanos. Y hay una palabra para mí muy significativa, es el tema de la unidad, de cómo todos juntos podemos lograr cosas, ¿no? Ver cómo el ecosistema de articulación no trabaja sola, no trabaja ajena a lo otro, ¿no? Esa es la magia o la mística de la naturaleza. Y pues eso incluye pues también los océanos, de cómo entre individualidad trabajan de manera armoniosa y se articulan y llegan puntos de apoyo, llegan a puntos de encuentro para poder revitalizar toda la cadena ecosistémica, valga decirlo, para que los procesos tengan una evolución positiva, ¿no? Propia y natural de la naturaleza. Y en el contexto en el que estamos, no solamente económico, sino ahora pues hablando de Colombia, social y político, cómo nos falta mucho aprender, digo yo, de nuestra madre tierra, de cómo trabajar en esa unidad sin perder la esencia, sin perder principios, pero teniendo en cuenta que hay que extender la mano, ¿no? Desde lo económico, entender la realidad del contexto de los territorios para poder invertir, por ejemplo, para poder generar unos espacios seguros de, ejemplo, creación de empresa, ayudar a otros tipos de estructuras empresariales, darle una mano, como más que una mano, incentivar el campo, ¿no? Porque todo en cadena pues funciona mejor y genera más expectativa y genera mucho más manejo también de los recursos, si hablamos del ambiente. Pero más que un manejo de los recursos, es darle la relevancia que tienen los elementos que la naturaleza nos ha entregado y que nos ha puesto pues en un sentido de servicio. Y si lo tomáramos de ejemplo realmente la naturaleza, cómo funciona, cómo sus sistemas pues han permanecido tantos miles y millones de años, posiblemente nuestras estructuras sociales, políticas y económicas tendrán un mejor manejo y un mayor sentido, porque algo nos falta en esa unidad, es el servir. Sin servicio, pues realmente todos jalan para distintas partes, ¿no? Y eso es lo que vemos desde los modelos económicos, que desde un discurso pues incentivan otras cosas para unos intereses particulares y no colectivos como tendría que ser. Y eso es lo que la naturaleza nos presenta, ¿no? En el tema de los océanos, por ejemplo, ver cómo todo, en esa diversidad que tiene el océano y que se nos presenta día a día con nuevas especies o nuevos espacios propios del mar, que van aflorando, quieren ir mostrando, lo hacen con la finalidad de entender que hay mucho más que pues que buscar quizás del espectro ecológico, pero en el del económico hay mucho más que seguir rebuscando, bueno, no rebuscar, seguir trabajando para llegar a una armonía que involucre al hombre, a la naturaleza, y desde una mirada espiritual, pues los principios y valores que en los que hemos crecido se vean inmersos, ¿no? Que la ética y la moral no sean disparejas, no sean ajenas, sino que hacen parte porque son un orden. Es como un tren, si no tiene un riel, pues se va a descarrilar. Así de sencillo. Y eso nos hace falta, aprender de la naturaleza, es la unidad, el trabajo en equipo, el armonizar, sin acaparar la individualidad de la persona. Si aprendiéramos eso, seguramente nuestras estructuras serían mucho más más amigables, más amables y más sensatas. Y bueno, pues es en reflexión también a la situación que estamos viviendo en Colombia, que realmente me ha tocado mucho, porque hay que aprender del lenguaje de la naturaleza, que no es un lenguaje de odio, que no es un lenguaje de atacar. Obviamente hay una estructura de su cadena alimenticia, ¿no? El depredador y el más débil, bueno, son dinámicas propias de lo que es la madre tierra, ¿no? Pero también nos enseñan ejemplos de entre la diferencia se puede trabajar, ¿no? Y vemos en redes sociales videos de cómo a veces un león por X o Y razón no consume su presa, sino por alguna circunstancia la cuida. No entendemos cómo pasa esto, pero nos enseña que no todos tenemos que llegar a ser depredadores de los otros, sino también tener compasión y pues un llamado, sí, a desarmar la lengua, porque el Papa Francisco decía algo muy importante: uno mata con las palabras. O sea, el mandamiento de no matarás no es solo el matar de quitar la vida, literalmente, sino es también con las palabras. Y creo que en ese sentido hemos desmeritado ese cuarto mandamiento. O sea, lo hemos fracturado, hemos pecado de una manera constante. Entonces, pues, desde ese punto también un llamado a cambiar el lenguaje de odio, desde la economía también, de no también utilizar nuestros conceptos cristianos católicos en un lenguaje, un discurso económico que a veces pues ilusiona a los más pobres y realmente los cogemos más como presas para que quererlos depredar, y no es un lenguaje que debemos utilizar, ¿no? La fe nos tiene que impulsar a mucho más, que es mirar al pobre con compasión, como algo de la catequesis que dijo el Papa León XIII, ¿no? El tema de la León XIV tiene que estar por encima de cualquier otra cosa.
Gracias, Enid. Vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver muchísimo con este mensaje que nos has enviado desde La Calera.
Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin.
Esta hermosa canción se llama Tierra, nos fue sugerida por Isabel Pereira desde Brasil. Isabel hace parte de la red de Fe por la Justicia Climática, había ya la Latinoamérica y el Caribe, y su institución ICER en Brasil tiene un trabajo ecuménico muy importante y están preparando con mucho entusiasmo la participación en la COP30. Veo que está con nosotros John Jorge para hacer el eco teológico a la ecoteología. John, un saludito.
Sí, señor. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Bueno, para mí es un gusto poder estar en medio de tantos trancones que hay aquí en la ciudad de Bogotá, y casi imposible llegar, pero bueno, estamos muy dispuestos con nuestra reflexión del día de hoy. Me parece que es muy importante, en medio de estas situaciones tan difíciles por las que está atravesando el mundo, casi como empezamos en nuestro primer programa cuando presentamos un poco el panorama mundial, y pues que esto no ha cesado, guerras en un lado, divisiones en otras partes del mundo, persecuciones como estamos viendo ahora en los Estados Unidos, primero contra las universidades, contra las personas que ideológicamente son estigmatizadas por pensar de una u otra forma, lo que estamos viendo pues ahora en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, pues todo eso va generando como, venga, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y qué podemos hacer los cristianos? Y pues ahora también con nuestra invitada, con Enid, que desde la Calera nos contaba pues episodios que están ocurriendo en nuestro país, aquí en Colombia, que pues nos afecta muchísimo, porque es casi que volver a repetir una historia que quizás nosotros pensábamos que estábamos superando, pero mientras no cambie la mentalidad y mientras no pasemos de una generación a otra, va a ser muy difícil que esto se logre. En razón de ello, pues bueno, la reflexión de hoy está en torno a pues dos citas bíblicas que me parece que dan cuenta de lo que podemos hacer los cristianos por el mundo en el marco de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Parece que el referente central es la oración de Jesús en el huerto, en el capítulo 17 de Juan. Parece que ese es el referente para pues saber dar razón de lo que nosotros tenemos como misión y como identidad, más que como misión, la identidad que nos hace cristianos, y es ser uno en el Padre, así como el Hijo reconoce que el Padre está en él. Me parece que es ahí donde nosotros tenemos que revisar qué tan conscientes somos que Dios habita en nosotros. Y luego pues ya tendría una pequeña referencia a otra cita bíblica en la primera carta de Pedro, que pues es un llamado también en medio de ese contexto convulso en el que está escrita esa carta, cristianos de pronto apabullados por la situación misma de la organización del imperio romano que los persigue, de pronto unos amilanados porque pues pertenecen, digamos, a las clases sociales pobres a un lado, pero aún así llamados a no perder la esperanza y saber mostrarnos como hijos de Dios. Entonces, pues lo primero, en este marco de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, pues lo primero para decir es que es una gran invitación para restaurar esa unidad que pues, nos hace uno, no solamente en Jesucristo, sino que nos hace uno en el Padre. Y es allí donde nosotros tenemos un camino que se abre no solamente al ecumenismo, sino al diálogo interreligioso. El saber que somos hijos del mismo Dios, aunque tengamos comprensiones culturales diferentes de Él. Y la tarea es, ¿y qué hacemos con esa identidad? Y ahí tenemos pues un trabajo importante. Y es que me parece muy a punto el lema que tenemos de los benedictinos cuando dice ora y trabaja, ora et labora. Entonces no es una oración en la que solamente nos recogemos en nuestro interior y nos quedamos con eso, sino que también es desde esa reflexión y esa contemplación del mundo desde Dios, que eso es lo que hace la lección divina cuando miramos la palabra. Y entonces ahora nosotros, ¿qué ecos escuchamos de Dios en nuestro corazón? Entonces ahí tenemos un trabajo para, desde nuestra identidad como cristianos, qué tan eficaz está siendo nuestra oración, que no quede solamente como un ruego o como una súplica, sino que también sea como una llamada a la acción. Por supuesto que tendremos otro elemento importante, y es el ser apóstol enviado de esa buena noticia que encontramos en la reflexión. Entonces me detengo en el versículo 21 de esta cita de Juan en el capítulo 17, pues para hacer el énfasis de lo que pues hasta ahora hemos mencionado en este noveno encuentro que tengo con ustedes aquí en Encuentro Radio. Entonces nos dice Juan en el capítulo 17, en el versículo 21, te pido, es la oración que Jesús hace al Padre, que todos sean unidos. Encontré en otra traducción que todos vivan unidos. Te pido que todos vivan unidos, como tu Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros,
de este mundo, el mundo creerá que tú me has enviado. Ese último, este último verso del versículo 21 me parece que es el llamado. En griego, y bajo cosmos pisten hoti su me apesteilas, o sea, que tú me has enviado. Significa que así como el Hijo ha sido testimonio y enviado al mundo, enviado a los hombres para que no nos sintiéramos abandonados, no nos sintiéramos sin Padre, pues nosotros creemos y en esta convicción de que los cristianos tenemos esa tarea de hacer que el mundo sepa que no está solo, que Dios acompaña nuestro camino, que Dios está al lado de su creación, como decíamos en el programa anterior. Dios hizo el mundo, pero no lo dejó a su suerte, sino que nos acompaña en sus desgracias, en sus dichas, pero también sus alegrías. Y pues finalmente, en la primera carta de Pedro, en el versículo 15 del capítulo 3, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que, a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea que aquí nos está diciendo, cuando estamos de cerca al Padre, estamos llenos de esperanza y por supuesto que estamos llamados a compartirla con otros. Ese me parece que es el ejercicio de poder revisar que es una oración que no se queda en el intimismo, sino que es una oración que nos ayuda a compartir lo que descubrimos en este encuentro con Dios para llevarlo al mundo desde donde estemos, en el hogar, en el barrio, en el trabajo. Allí es donde tenemos que ser firmes en esta convicción de que somos portadores de esperanza y sin duda alguna saber que la unidad es no solamente para los del mismo credo, sino que es un llamado universal para trabajar por la causa común de ser hermanos, como vimos los hermanos, a veces con diferencias, a veces con dificultades, pero saber que no perdemos la identidad de ser parte de la misma familia.
Excelente. Esa es mi reflexión de hoy. Excelente, John. Pues el contenido del programa nos desbordó, tenemos en marea alta y seguramente podamos seguir hablando muchísimo más, pero creo que esto que ustedes nos han dicho, Anir y John, de trabajar por la unidad, también el mensaje del Papa León, trabajemos por la unidad, y la unidad a través del agua, si tomamos conciencia que el agua, la hermana agua nos hermana, ahí también hay un derrotero, una línea de trabajo muy clara, como lo que vamos a impulsar ahora en Colombia, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y la Plataforma de Coespiritualidad, y que dejemos de ser también tan centralistas, ¿no?, tan autorreferenciales. En el caso colombiano, no sé si en Ecuador suceda, nuestros mapas son mapas continentales, que desconocen muchas veces las plataformas marítimas y las zonas insulares, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de territorio, digamos, marítimo a cargo de Colombia, pero cuando presentan el mapa, solamente es el mapa que es territorial. O sea, ese cambio de concepciones es importante. Por eso te pediría, Alexandra, un poco tu mensaje final. Gracias por estar acá, por dedicar ese tiempo para este encuentro. Y como animadora, Laudato Si, como investigadora y como también diseñadora de este mundo en relaciones internacionales justas y armoniosas, ¿qué mensaje quisiera dejarles a esta ECOTE audiencia?
Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que haciendo eco de lo que ya se ha mencionado antes, de la unidad, de la esperanza más que nada, porque se sienten tiempos muy oscuros, se sienten tiempos de mucha impotencia, de mucha injusticia, pero ante esos tiempos también hay que ver la luz, hay que ver la esperanza, y creo que me gusta mucho una frase de la Laudato Si que está casi al final, que justo habla eso, de no perder la esperanza, de caminar cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza, porque Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. Entonces, con esas palabras del Papa Francisco, me gustaría despedirme.
Gracias, primita, en familia. Mafe, tu palabra final.
Mi palabra final es una invitación muy especial, ya que estuvimos en un marco del agua hoy, rodeada de, me encanta que sean hombres también hablando del agua, de ese ser femenino según nuestros pueblos originarios, y les invitamos al curso virtual que lleva a cabo nuestra organización hermana REPAM, que se denomina Agua y Vida en la Panamazonía, Resistencia, Derechos y Esperanza. Ingresen a la página de REPAM. Este curso va a ser todos los miércoles desde el 30 de junio perdón, desde el 18 de junio hasta el 30 de julio. Y bueno, pues el ingreso es gratuito, es certificado y demás. Entonces, muy felices de compartir también conocimientos desde personas muy sabidas y también desde personas del territorio para este curso al cual los invitamos, y agradeciendo también esas voces diversas que nos acompañaron hoy, en especial a nuestra querida Alexandra.
Muchísimas gracias. Entonces, quedamos citados dentro de 15 días. A las 3 de la tarde continuaremos con el programa de ecumenismo con Amparito Beltrán, y a las 5 de la tarde, hora colombiana, continuaremos también con esos temas de ecoteología. Gracias, Alexandra. Gracias, Enid, a John, a Laura, a Gracie, a ti, Mafe. Gracias, Dieguito. Y entonces dejamos un poquito este rap, de esta musiquita que nos invita a pasar a la actividad, no quedarnos simplemente como estáticos y estáticas, sino entrar en esa dinámica transformadora, como el agua que fluye, como las olas del mar, como el amor que también debe fluir, y podemos llegar todos al mar de la mar. Paz y bien.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.